buenos días.
A ver si dejamos los lunes, que los lunes es buen día para empezar contigo, dando leña al mono que es de goma.
Bueno, si se puede, aquí estoy. Lo que pasa es que,
estábamos hablando
como
que
siempre, la agenda ajustada, ¿no?
Bueno, pues siempre que podemos, los lunes es un día estupendísimo. Aunque también los martes, los miércoles, cuando podamos.
Sí, pero bueno, los lunes va bien. Así empezamos la semana con ganas, ¿no?
Bueno, pues cuéntame, porque el viernes no te vi y me estás confirmando que sí estuviste en la gran fiesta de inauguración definitiva del Gran Hotel Tahoro. Una buenísima noticia para el Puerto de la Cruz, ¿no? Para empezar con algo...
Sí, bueno...
No te vi, no te pude saludar.
Ya estaba operativo.
Estuve poco tiempo.
Estaba operativo desde octubre, pero parece ser que ya está al 100%.
Está decorado 100%. Sí, ya hay cuadros, ya hay estatuas, ya hay macetas.
Se hace la inauguración. Y yo creo que además es una buena noticia, tanto para el Hotel Tahoro como para el Puerto de la Cruz, porque fíjate cómo se revaloriza la zona, ¿no? Tenemos una zona como era la del Tahoro, que estaba todo lo que es la Sortija, el Paseo de la Sortija, bueno, el Tahoro en general, que estaba ciertamente deprimida y que solo había mantenido pues el Hotel Tigaiga, y ahora tenemos el Tigaiga 4 estrellas, el Atlantic Hills, que era el antiguo Miramar, que
está
pasa de 2 a 4 estrellas, el Gran Hotel Tahoro, que tiene 5 estrellas, el Atalaya, que estaba cerrado y pasó en la época en la que estaba uno de concejal, pues pasó a 4 estrellas, el Tahoro Garden, y se le une ahora con 5 estrellas el Radisson, que era el antiguo hotel de San Antonio, con lo cual es una zona en la que se revaloriza en ese turismo de calidad que es el que se está buscando, ¿no?
Faltan ahí dos edificios de ponerlo al día,
la Chiripa, y después fíjate que incluso el otro, el del Sol, pues está hasta reformado también, con lo cual es una zona que va cogiendo vitalidad y se puede convertir en una atracción para el Puerto de la Cruz, que ya va remodelando distintos establecimientos. Fíjate también todo lo que era la zona del Paseo San Telmo con el antiguo Hotel San Telmo, que ahora es el SAT, yo no sé pronunciarlo bien, ¿no? Pero el SAT Mar. Tenemos también en el Puerto de la Cruz el antiguo Hotel Atlantis, que vuelve a ser Atlantis después de haber pasado a Beatriz, el Valle Mar, que está también remodelado, en La Paz tenemos también remodelado el antiguo Semiramis, que ahora es Atlantic, el Hotel Atlantic Mirage, el Hotel Tenerife Bean, que pasa a ser el Skyview Hotels, que además en colaboración con Livo Hotels, con lo cual eso también hace que el Puerto de la Cruz se vaya reposicionando en un turismo cada vez de mayor calidad, ¿no?
Hace falta acabar con los agujeros negros del Puerto de la Cruz, que quedan ahí como el edificio Iders o el Hotel Martianes, para dejar el casco más cerradito, y ahí es donde hay que poner las energías, ¿no?
Bueno,
intentar arreglar
el responsable de urbanismo, ahora Ciudad Sostenible del Puerto de la Cruz, anunció hace un año y pico unas medidas con respecto al edificio Iders. Y bueno,
hay que echarle valor a ese tema. Así,
claro, es muy fácil hablar desde la oposición, porque gobernando ya lleva 6 años y ahí el hotel sigue igual. El hotel, bueno, el edificio.
El edificio.
Y después, bueno,
hay que correr riesgo. Para arreglar eso hay que correr riesgo.
El Partido Socialista, estando yo de concejal en la oposición, anunció unas obras y una reapertura del antiguo Hotel Martianes. Yo le dije en el pleno que eso no era cierto, que eso era vender, como lo digo yo, vapor progre, era humo, que eso no había nada, que Marco González estaba faltando a la verdad o estaba siendo cuanto menos temerario con esas afirmaciones, y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón.
Hay un denominador común, yo no soy experto en urbanismo ni experto en juristas, pero el denominador común del Martianes, del antiguo Hotel Martianes y del edificio Ider es la multipropiedad. Y el ayuntamiento es la única entidad que puede tirar del carro, pero para eso hay que ser valiente y correr riesgo.
Claro, pero el ayuntamiento no es propietario.
No, pero sí puede erguirse.
Claro, en el Iders hay una vía, que es una vía dura, pero...
Es dura, dura.
Pero
se puede.
Pero está ahí. Entonces,
y además el único que puede es el ayuntamiento.
En ese caso, sí.
El único.
En el Martianes yo no la veo tan clara. No la veo tan clara.
Es más difícil todavía.
Porque no hay riesgo, ¿no? De la estructura del edificio, ¿no?
Pero puede haber interés urbanístico y se puede... Ahí hay solución.
Está claro. Eso está.
Yo te digo porque ha habido otros municipios donde ha habido casos parecidos y deteriora la imagen del municipio el hecho de tener un edificio abandonado y se han tomado medidas duras, complejas.
Tenía que haberse aprovechado quizás con el primer plan de modernización y mejora para lo que era la cuestión de la volumetría y entonces que... Pero claro, los enfrentamientos entre propietarios, entre un propietario, digamos, mayoritario, que tiene distintas sociedades, y quien ostentaba en su día la presidencia de la comunidad de propietarios, ya extinta la comunidad de propietarios.
Que es una gran solución.
Pues claro, eso al final...
Se podía ir más deprisa, pero bueno.
Los enfrentamientos personales hicieron que... Yo entiendo, vamos a ver, yo comprendo... los sentimientos y que pueda estar encontrados del quien tenía su casa ahí, pero claro,
no es el caso. No son los obstáculos.
A veces en la vida hay que ser pragmático, ¿no?
El obstáculo no es ningún añorante de una vivienda, no es el caso. Pero bueno, algún día hablamos del edificio y yo sé que a ti te gusta, pero tenemos que hablar de Castilla y León, que es un punto de inflexión en la política nacional. Yo creo que ya si hay algo que se puede analizar es el tope de Vox. Vox ha llegado a su máximo. Y el Partido Popular, después de 39 años de gobierno, ha subido. Cosa que también para analizar. Y el PSOE, sin el sanchismo ni presente ni una ministra, con un discurso enfrentado en algunos planteamientos a lo que es la oficialidad del sanchismo, ha aguantado muchísimo mejor, incluso ha subido.
Ha subido dos.
Con lo cual ahí hay tres cosas que me gustaría hablar contigo. El crecimiento del Partido Popular después de 39 años de gobierno, eso es una cosa que es un hito. El tope posible, el límite posible del 20% de Vox, donde ya no va a seguir subiendo. Y el sanchismo, que es un lastre para el PSOE.
Bueno, el socialismo, ¿no? El socialismo, que pasan cosas que ya habíamos vaticinado. La primera es que fagocita a todos sus socios. No hay socio que haya tenido el Partido Socialista que no haya sido fagocitado.
Yo ese tema no lo había hablado, porque digo, es que es tan evidente que Sumar y Podemos están muertos allí.
No, pero es que no es eso. Vamos a ver. Cataluña.
Es que Podemos ha sacado menos votos que
Ciudadanos. ¿Qué le pasó a los socios del PSOE en Cataluña? Bajaron todo y el que rentabilizó los votos es el Partido Socialista catalán, que es el que está gobernando. ¿Qué le ha pasado en Castilla y León? Pues otro tanto de lo mismo. Han desaparecido todos los socios y todo eso, aunque no sea suficiente, porque iba a decir una expresión, manda narices que el Partido Socialista todavía tenga 30 diputados. Es verdad que tiene 50.000 votos menos que el Partido Popular, y es verdad que... si tú sumas, pones por un lado a la izquierda, son 30 votos, más uno que creo que de Soria.
El de Soria ya es de izquierda, un partido de izquierda.
31 votos.
La Unión de Pueblo de René.
Y por el otro lado son 33 el PP y 14 Vox, con lo cual...
Ávila 1, que es del PP.
Hay una diferencia importante en número de escaños, más allá que incluso estando dividida a la derecha.
65-35, sí, es la división de número de votos.
Estando dividida a la derecha es importante, pero aún así que en este país...
Perdona, Alvise el doble que Podemos. ¿Alvise?
Sí, aunque no sale.
Aunque no sale, el doble de votos que Podemos, sí. 12.000 votos.
Pero ¿qué pasa? Que en este país, el Partido Socialista, del que se acaba de presentar el documental Los Crímenes del Partido Socialista.
Ese tengo que verlo, no lo he visto.
Sí, a ver si llega a Tenerife. Siga teniendo representación, y una representación importante, y aunque con mucha diferencia con la derecha se esté convirtiendo en un bipartidismo o en un... Bueno, más que un bipartidismo, en bloques de derecha e izquierda. Y que el Partido Socialista siga siendo el representante de la izquierda, claro, es que aprovechan todo. Ahora, el no la guerra lo rentabilizan ellos. Y no entramos en eso porque si no nos aburrimos, ¿no?
Pero, no le ha servido mucho en Castilla y León, ¿eh?
Pero bueno, pero es que al Partido Socialista le importa, perdóname la expresión, un pimiento, las comunidades autónomas. Lo que necesitan es mantenerse en Moncloa.
Sí, eso dijo Pedro Sánchez hace un par de semanas, que la unidad de la izquierda la necesita para las elecciones generales.
Claro, eso es, pero ya lo llevo diciendo desde el 2020, 2018.
No sé si se le escapó o es que me voy a quitar la careta ya.
Él ha dicho pocas verdades, pero cuando ha dicho verdades es una. Primero, la fiscalía, ¿de quién depende? Eso fue una verdad que dijo, ¿no? Porque dependía de él. Y así se ha demostrado que ha salido condenado el fiscal general del Estado por seguir las instrucciones, desde mi punto de vista, de Moncloa, ¿no? Porque lo que quería conseguir era mantener el relato político. O sea, un partido, un fiscal general del Estado que no estaba para la defensa de la legalidad, sino para mantener el relato del gobierno. En segundo lugar, da igual que sean golpistas, que no sean golpistas, si hay que indultarlos, se indulta, si hay que acercar presos al País Vasco, se acercan, si hay que negarle la ayuda a Valencia, pues se le niega, si hay que darle las competencias penitenciarias al País Vasco para que les den el tercer grado y que los terroristas con 400 años de prisión, el cúmulo de todas sus penas, aunque hay que juntarla, estén ya paseando por las calles del País Vasco, pues bueno, se hace y no pasa absolutamente nada. Aquí, si hay que coger, como hemos visto, a un exministro, colocarlo de embajador, sin estudio de ningún tipo, colocarlo de embajador de la UNESCO en París, mientras Coldo se dedicaba a enchufarlo a su marido de piloto de Iberojet, pues tampoco pasa nada. Si tenemos que clasificar como secretos de Estado los viajes del Falcon a República Dominicana, tampoco pasa nada. Si el crudo, es decir, si el petróleo de Venezuela, que estaba prohibido sacar y vender, lo llevan a la República Dominicana y de ahí entraba por Tenerife a Europa, tampoco pasa nada. Es el Partido Socialista el que lo hace. Si tenemos a unos ministros que se dedicaban, a unos ministros y unos diputados que se dedicaban a enchufar a sus señoritas de compañía en empresas públicas, mientras después los trenes no se les hacía ningún tipo de revisión ni mantenimiento y han tenido accidentes, no pasa nada, es el Partido Socialista el que lo hace. No pasa absolutamente nada. Y así, vamos a ver, si tenemos un presidente del gobierno que era el yerno de uno que tenía prostíbulo y él es más feminista que nadie, y después llega y a su mujer lo primero que hace, curiosamente, es que la colocan a dirigir el Instituto de África, dentro del Instituto de Empresas, dirigir el Departamento de África sin tener ni idea de África. A su hermano le crean una plaza para que pueda vivir residenciado en Portugal mientras está en Moncloa escondido para no tener que pagar tributos aquí en España. Y no pasa nada, porque es socialista y no pasa nada. Y así está todo en este país, pero es una tras otra. Una tras otra, que tenemos a un secretario de organización adjunto que se dedicaba ahí, perdónenme la expresión, con la churra por fuera ahí, según dice la socialista, paseándosela por la cara de las compañeras dentro de la sede del Partido Socialista. No pasa nada, el PSOE es feminista.
¿Tú crees eso? ¿Tú crees que
el PSOE es feminista porque es socialista? No, dicen los socialistas que las mujeres no mienten. Entonces, si no mienten por una cosa, no mentirán cuando hablan de su compañero. Yo no lo sé. Porque yo no estaba ahí.
Se me hace muy difícil imaginarme a Salazar paseando.
No lo sé, ni yo no lo sé porque no estaba ahí, ni me muevo en esos ambientes. Vamos a ver, que después tenían a uno que se llama Santos Cerdán, que era secretario de organización del partido, es decir, el número 2 del partido, el que dirigía el cotarro, que está en prisión y que se dedicaba, según parece, a tener una lista de empresas públicas donde enchufar a la gente del partido. Y no pasa nada. Después tienen a la vocera de las televisiones, que la ponen con el otro vocero.
La vocera es Sara Santaolalla.
Sí, que la ponen con el otro
vocero. Una gran periodista, ¿no?
Sí, que ya no es periodista, ahora es analista política. Bueno, y ya no es analista.
Una gran analista.
Ahora no es analista, ahora le ponen con tertulia, ¿no? Ah. Entonces, que se inventa una lesión.
Una gran contertulia.
Se inventa una lesión y salen ministras del gobierno a defender un relato orwelliano, es decir, todos en televisión hemos visto que el agredido fue el denunciado, porque lo hemos visto todo, y sale ella un día con el cabestrillo en un brazo y al día siguiente con el cabestrillo en el otro brazo.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Sigue siendo
y las Bueno, hemos visto ministras que han tenido que enfrentarse a procesos judiciales por llamar a un ciudadano normal y corriente, llamarlo maltratador en todos los medios de comunicación y en ruedas de prensa.
Y tampoco se dice nada y hay multas millonarias.
Sí, sí, y no pasa nada. Y no estoy hablando de Julio Iglesias. Estoy hablando
de un
señor italiano que vino.
Y Antonio David Flores también ha tenido que poner.
Y un señor italiano.
Al marido de Juana Rivas.
Claro, que. Bueno, Juana Rivas, que fue indultada por el gobierno. Que fue indultada igual que aquellos energúmenos que cogieron en una caseta de Vox que había ahí, me da igual que fuera de Vox o cualquier otro partido, cogieron unos...
Eso no lo entendí porque lo han hecho.
Cogieron unos ladrillos y empezaron a pegarle el ladrillazo como si estuvieran
pero lapidando. Estaban condenados.
Condenados.
Han tenido que indultarlo desde el Consejo de
Gobierno. Del Consejo de Gobierno los ha indultado. Como aquel señor...
Y no ha pasado nada.
Como aquel señor que mataron porque llevaba unos tirantes con la bandera española.
¿Tú te imaginas que el Consejo de Ministros de un gobierno que no sea del PSOE indulte a unos desocupas que han agredido a... ¿Tú te imaginas que eso pasara?
Pero es que es
que ha pasado en este país, claro, al revés.
Es que es una tras otra. Aquí Pedro Sánchez ha aprendido que el escándalo de hoy tapa el de ayer. Y si no, y sociedad, el escándalo de por la tarde tapa el de por la mañana,
la
porque es que no da tiempo.
Los medios de comunicación no tienen la misma vara de medir en un lado y en otro.
Pero eso es por que no se ha hecho la batalla ideológica, la batalla cultural. Entonces se entiende que los socialistas son buenos porque son socialistas y los demás son malos porque no son socialistas.
Pero eso me llama la atención.
Se resume
muchísimo,
así, pero es una tras otra. Y que el Partido Socialista haya sacado 30 diputados en Castilla y León es para hacérselo mirar a esta sociedad. Que le da igual tener, perdóname la expresión, le da igual tener a un putero de presidente del gobierno. Le da igual.
Bueno, le gusta.
Le da igual.
Porque
bueno, que llegas tú y que ves los discursos en las redes sociales que saca el Partido Socialista. Y están deseando, y perdóname la expresión, y esto va a ser duro y probablemente controvertido, pero están deseando que haya un atentado islamista en España para echarle la culpa a Donald Trump de habernos metido en una guerra. Si parece que lo están deseando. Dios no lo quiera.
Bueno, espero que no lo estén deseando. A mí eso sí me preocupa.
No, pero es que españoles. Tú ves las publicaciones...
Pero eso no son el gobierno, son algunos descerebrados.
No, pero claro, son unos descerebrados que están ahí, ¿no? Que están ahí y que están dentro de ese acólito. Son los que han creado un muro. Y yo les recuerdo una y otra vez a los socialistas que el mundo socialista es tan fantástico que cuando se hizo un experimento social en una ciudad que era Berlín, en la que había un lado capitalista y un lado socialista, tuvieron que construir los socialistas un muro para que la gente no huyera del Berlín socialista al Berlín capitalista, no huyera de tanta felicidad. Tenían tanta felicidad.
Pues el muro en España está también siendo atravesado.
Están matando ahora a los cubanos su propio pueblo. Y tienen tanta felicidad. O sea,
escucha hoy a Carlos Artiles, que hace una reflexión sobre lo que está pasando en Cuba, muy interesante. Carlos Artiles, a la última hora.
El socialismo hace tan feliz a la gente que la gente se lanza a un mar y prefiere ser devorada por los tiburones en unas lanchas neumáticas que vivir en el paraíso socialista cubano. La gente salía por una jungla, por una selva, para llegar a Colombia, para huir del paraíso socialista venezolano. Que para que la gente no huya del paraíso socialista de Corea del Norte, el gobierno de Corea del Norte te considera traidor si huyes del país, pero la pena no es a ti, la pena es a todos tus familiares hasta tercer grado, para que no huyas de esa felicidad.
O te lleves a toda la familia.
Fíjense, es que empezamos a hablar de los paraísos socialistas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ellos utilizan muy bien la retórica. Y entonces dicen, no, es que la idea es muy buena, la idea socialista es muy buena, pero ha sido mal ejecutada. Por eso no tenemos ningún caso de éxito, porque ha sido mal ejecutada. No. Ha sido ejecutada como establecen los cánones socialistas. No hay un socialismo bueno. Va en contra de la naturaleza humana. Es igualar a la gente por la miseria. No beneficia. Otra cosa es que tú apliques medidas sociales.
Menos
que
a ellos, menos
que
a los
es que distinto
gobiernan.
Al socialismo. No, pero el socialista está triunfando hasta que otro socialista se lo cargue. Porque no hay nadie más cruel con un socialista que otro socialista. Y que se lo digan a Trotsky.
Oye, y te iba a decir, hablando de socialistas, ¿qué le pasó a Marco González Mesa? Porque no fue el viernes a lo de hotel. ¿No le invitarían?
No, estaba Pedro Martín, y estaba su jefe, Javier Plata, estaba allí.
Sí, ¿no?
Pero no tengo ni idea, no sé si tendría... Es que había otro acto en el puerto, que era retrato de las mujeres portuenses.
Vaya.
Y entonces a lo mejor...
Probablemente estaba en el otro.
Y a lo mejor uno estaba en un lado y otros en otro. Lo desconozco, ¿eh? Yo en la agenda de
cada... Se le echó en falta, yo lo estuve buscando.
La agenda de cada uno no me meto en ello, ¿no?
Pues don Pedro, ¿entonces está usted contento con lo que ha pasado en Castilla y León? ¿El Vox ha tocado su techo o no ha tocado su techo?
No, yo no estoy contento, no estoy contento.
El que no está contento es Carlos Martínez.
Estoy tranquilo porque es verdad lo que tú dices, es que hay un 65-35 ahí de diferencia entre la derecha y la izquierda, pero... Hay que reflexionar, es decir, el Partido Socialista, de historia criminal y corrupto, todos sus acólitos que están saliendo hoy en día los medios de comunicación, no puede tener 30 diputados.
Por los castellanos leoneses lo han votado.
No, es así. Que a eso voy, ¿no?